Damas y caballeros, tengo el gusto de presentarles a un hombre particularmente importante para la historia de la ciudad de Málaga. Es el alcalde de la ciudad, don Francisco de la Torre. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, queridos amigos.
Bueno, antes le contaba a la audiencia el cambio de Málaga. Además se aprecia especialmente la zona donde estamos. Es decir, desde la calle Larios hacia Cádiz, Málaga ha cambiado muy mucho, más que hacia Almería, y esencialmente esta zona que estaba dejada de la mano de Dios y donde ahora encontrar un piso que valga menos de $1,000,000, si lo hay, pues me lo dice porque Ana Grau está muy interesada en ser con uno de ellos. Pero, no obstante, se hace un lugar común sobre que uno de los principales problemas que tiene la ciudad es el de la vivienda. ¿Está usted de acuerdo con eso?
Es cierto que el éxito de Málaga, acompañado de que hay una ley a nivel nacional que no ayuda al alquiler en larga temporada, no estimula ese alquiler, hace que la demanda por el éxito sea mayor que la oferta. La oferta siempre es lenta en temas de urbanismo, ¿no? Se está haciendo un gran esfuerzo del plano público, del ayuntamiento. Estamos construyendo más de 1,000 y tenemos rápidamente algo más de 4,000 para lanzar también en alquiler la mayor parte, también en venta, en VP en venta, ¿no? Y al mismo tiempo estamos estimulando que haya, digamos, muy encima de que el planeamiento, los trámites sean lo más rápido posible, que el suelo finalista sea una realidad pronto para poder dar licencia cuanto antes, ¿no? Y si a nivel nacional hubiera esa mayor tranquilidad del propietario para poder arrendar en larga temporada, en largo tiempo, pues sería mejor, lógicamente, ¿no? Creemos que sí, que finalmente lo que tratamos también es que la gente que quiere venir a Málaga a vivir encuentre también atractivos en vivir en Rincón de la Victoria, en Tormolino, en Benalmádena, en Luis de la Torre, en Cártama, en fin, todo lo que es el espacio metropolitano de Málaga. Ahí hemos creado unos foros metropolitanos de alcaldes para tratar de que los temas de agua, de movilidad, de suelo, para vivienda, etcétera, vayamos coordinándonos y sumando, de tal forma que ese dinamismo sea disfrutado por todos y repartamos también ese deseo de vivir y no se concentre solo en la ciudad, para que la demanda y oferta sean así más fácilmente equiparables y los precios no se tensionen,
¿no? Ahora me contaba un amigo común que tenemos que cuando se produjo el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, usted se puso en contacto con él, era un importante hombre de negocios ligado a la banca, y le llamó para que le montaran una reunión con empresarios en Londres para traer negocio que se instalara en Málaga en lugar de Estados Unidos. Es decir, que bueno, que eso fue una forma de anticiparse. ¿Llegaron a venir aquellos a los que usted...?
Bueno, han ido viniendo ya fuera de aquella reunión, que efectivamente la hacíamos porque empresas que estaban en el ámbito de la Unión Europea quisieran seguir estando en el ámbito de la Unión Europea y si se quedaban solo en Reino Unido, se quedaban fuera de la Unión Europea, pues pudieran pensar que dentro de la Unión Europea había una ciudad estupenda para pensar en ella, que era Málaga. Esa era un poco la filosofía del tema, ¿no? Y de hecho hoy vienen muchas empresas, no solamente del ámbito del Reino Unido, hay el conjunto de empresas que surgen de aquí y las que se suman de otros espacios, de España y de fuera de España, hacen que la oferta de puestos de trabajo en materia tecnológica supere hoy la capacidad de cubrirlos, ¿no?, por parte de lo que se produce aquí, ¿no? Es muy importante hacer un esfuerzo en materia educativa, alineando bien la enseñanza en la universidad y la FP también aquellas necesidades y aquellos objetivos de las empresas tecnológicas para darle oportunidad a nuestra gente, a los jóvenes, ¿no?, que tienen más oportunidad en esa materia que nunca. Antes, los que se formaban aquí, conozco casos, hace 20 años y tantos años, tienen que irse fuera, muchas veces fuera, a trabajar. Ahora no es así. Hemos conseguido que se puedan quedar aquí y que además venga gente de fuera, si aquí no hay bastante, ¿no? También tratamos de que ese fenómeno, digamos, de atracción pueda ser cubierto por jóvenes de otras provincias andaluzas, ¿no? De hecho, nuestras universidades en Andalucía son potentes, todas, ¿no? La de Málaga, muy especializada en temas de tecnología en general, pero eso ocurre también en Granada, en Sevilla, inclusive en Jaén, etcétera. Todo ese ecosistema de Málaga tratamos de que también Andalucía y la Junta va en esa línea, ¿no? De tratar de que Andalucía entera sea dinámica en esta materia.
El turismo, ¿cómo ha sido este año? Málaga ha sido la ciudad preferida por los franceses, por ejemplo. Creo que holandeses y británicos andaban por ahí también. ¿Cuánto dinero han dejado la ciudad esta temporada turística.
Muchos millones de euros. Yo no entro en el detalle de los cientos de millones, miles de millones que dejen. No tratamos que el turismo sea de excelencia, que no crezca en cantidad, sino en calidad. Eso es fundamental, porque la capacidad de acoger turistas aquí no es infinita, pues es una ciudad con una limitación de espacio, ¿no? Sí es bueno tener varias centralidades turísticas, no solamente es el centro histórico, también hemos potenciado esta zona oeste con Tabacalera, que ya desde los años principios de este siglo, del año 2000, conseguimos cuando cerró que pasara al ámbito municipal, y tenemos un polo tecnológico, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, y también un polo cultural con dos museos, el Museo del Automóvil y de la Moda y el Museo de Arte Ruso, ahora convertido solo en colecciones particulares, obviamente, ¿no?, por el corte de relación con, digamos, la Rusia oficial, como es natural, ¿no? Pero hay más proyectos de materia cultural. El auditorio, justamente, queremos que vaya aquí, ¿no? No nos acompaña el Ministerio de Cultura, pero lo haremos, a pesar de ello, ¿no? Y va en la zona de la plataforma de San Andrés, ¿no? Tratamos de que haya más espacios, insisto, que se vaya repartiendo esa visita, ese disfrute de espacios culturales, de paisajes, etcétera. Málaga tiene un bonito paisaje, ¿no? Y tenemos hasta un turismo ornitológico que descubrí una vez en reuniones en Londres con un señor especialista que había hecho con su propio móvil unas grabaciones magníficas, una águila pescadora cerca de aquí, en la San Pedro de Lugalorce, sorprendentemente entrando en el mar para pescar desde el aire, ¿no? Y halcón en la zona de la catedral, en fin, novedades en ese sentido que para quienes no somos expertos en ornitología nos llamaba la atención. Y en botánica, ¿no? Tenemos una flora y una variadísima, ¿no? El Parque Botánico de la Concepción, la colección mejor de palmera. Todos esos detalles hay que saber ponerlos en valor y atraer, ¿no? La misma Málaga monumental no es tan monumental, a lo mejor con lo especial que tiene Granada, Sevilla, Córdoba, pero tenemos un centro histórico precioso, una alcazaba y el faro unidas por una coraza que es originalísima, no hay en el mundo un caso igual de una arquitectura defensiva, ¿no? Que tiene más de 1000 años de historia, ¿no? La historia de Málaga con el mar y con el río es tan hermosa de conocer también. No me voy a extender en ello, ¿no? Pero vale la pena.
¿Y usted cree que alcalde, que en Málaga debería cobrar una tasa turística? Porque si nosotros vamos a Barcelona, por ejemplo, pagamos una tasa turística. En Baleares creo que también se paga. Dentro de 4 días, en Santiago de Compostela, todo el que llegue va a pagar una tasa turística. ¿Málaga, una ciudad turística por excelencia, vería redondeadas sus cuentas si usted pudiera, a cada uno que viene a dormir a un establecimiento hotelero, pegarle un cañafón?
Vamos a ver, nosotros no lo planteamos para redondear cuentas municipales, lo digo sinceramente. En primer lugar, se trata de que en el marco de la Ley de Haciendas Locales Nacional se pueda autorizar a ayuntamientos que estimemos oportuno hacerlo, poner tasa turística, pero para blindar el turismo. Cuando puede haber críticas al turismo porque la gente opine que le cree problemas, se relaciona vivienda turística con problemas de vivienda. Hay parte de razón, pero no está tanto la culpa ahí, sino más bien en esa ley nacional que no existe, ¿no? Entonces el propietario desvía al alquiler de corta temporada y es un tema que cobra seguro y además puede ganar más que el alquiler de larga temporada, ¿no? Es muy importante regular ese tema, ponerlo en convivencia con los vecinos, etcétera. Pero si conseguimos que el que está, y eso lo tengo pactado con los que representan las viviendas turísticas, las pernoctaciones en viviendas turísticas puedan generar algún ingreso, 3, 4 euros por pernoctación, no más. Y podemos generar 30 o 40 millones de euros o más al año para dedicarlo a compensar ese efecto negativo en su vida de alquiler que ha podido producir a base de subvencionar el alquiler de familias que no tengan recursos suficientes para pagar su alquiler y que sean justificadamente visto, ¿no? Nosotros tenemos una política muy amplia en materia de vivienda, no solo construir vivienda, que ha aludido a ello, sino también de apoyos a rehabilitación, apoyo subvencionar alquileres de familias en situaciones de exclusión social, y tendríamos capacidad de hacerlo para muchas más, para algunos miles de familias. Eso sería una política buena socialmente, pero blinda el turismo, que es esencial en la economía española. Por lo tanto, los 3, 4, 5 que existan en España, no puede haber más, que en materia de ciudades puede haber esa dificultad y haya gente que perciba algo negativo en el tema del turismo, hagámoslo de tal forma, esta tasa, que la imagen del turismo quede también como que produce esos beneficios directísimos, no solamente a la economía, no solo son los cientos de miles de empleos, en Málaga son cerca de 60.000 empleos en la ciudad de Málaga, que si desapareciera, ¿qué hacíamos con ese empleo? Por tanto, es muy importante cuidarlo, su imagen. Es un tema, y así se lo planteó al ministro de Turismo y de Industria, ¿no? Y hace ya tiempo, ¿no? Y desde el gobierno dicen que no, que sean las autonomías lo que lo hagan. Pero yo creo que la Ley de Haciendas Locales daría respuesta a la necesidad que en Andalucía, varias ciudades, como Málaga, algunas más, pueden necesitarlo, verlo conveniente, en Levante español, en Canarias, en definitiva, como digo, que no hubiera imagen de España, ningún mensaje negativo para el turismo, que es muy importante que en el mundo lo vean así, como un espacio acogedor.
Gorge, tenemos 4 minutos al minuto por cabeza.
Venga. Alcalde, ¿qué tal? Yo quería preguntarle por, no voy a ser muy original, por Pedro Sánchez. Hace una semana exactamente, aquí en Málaga, el presidente del Gobierno se hizo una foto con la candidata a la Junta de Andalucía y eventualmente también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una promoción de viviendas de protección oficial y prometió que derogaría 53.000 licencias de pisos turísticos en Málaga. Como si estuviera interesado en señalar que este problema es especialmente acuciante en Málaga, el de los pisos turísticos, si es que son un problema, que eso también se lo quiero preguntar.
Yo entendí que era a nivel nacional esa cifra, ¿eh? No sé luego cómo lo va a hacer, de qué manera, ¿no? He aludido que si Málaga afectara a X, nosotros, por ejemplo, hay una diferencia entre las viviendas registradas y las viviendas que están en plataforma. En Málaga hay unas 12.000 o 13.000 registradas en el registro de la Junta de Andalucía, que ha disminuido un poco con algunas medidas que hemos tomado nosotros, de entrada independiente, de saturación de algunas zonas. Y luego, por otra parte, en Málaga, en plataforma hay como 8.000 y hay una diferencia ahí, ¿no? No sé exactamente cómo plantea el tema, pero insisto, si es bueno que esté, desde el punto de vista de generación de empleo, el plantear esa disminución, el presidente del Gobierno lo que tiene que pensar es esa ley nacional a la cual he aludido, ¿por qué no la cambia con realismo y con sensatez? Para que haya en definitiva una oferta de miles de viviendas que se alquilarían y que equilibraría los precios en el alquiler.
El director de OBC, Julián Quirós.
Carlos, tú sabes que en Occidente la datación histórica es antes de Cristo y después de Cristo. Pues sí, en Málaga es antes de Paco de la Torre y después de Paco de la Torre. Tanta ha sido su impronta, o con Paco de la Torre, tanta ha sido su impronta. Alcalde, si Málaga está tan bien, que lo está, que lo ve todo el mundo, ¿qué le falta? ¿Qué le queda a usted por hacer?
A mí sí, más cosas. He hablado del auditorio. Difícil tarea, ¿eh? Son 210 millones de euros, 100 de ámbito público, donde el ministerio no está, antes lo decía, y 110 del ámbito privado. No es fácil encontrar eso, pero vamos camino de conseguirlo. Hay un ambiente propicio en las empresas a apoyar esta iniciativa porque se incorporaría en una actividad que va a dejar historia en Málaga, ¿no? Cultural, congresual, también turística, en definitiva, ¿no? También mejorar el espacio del Guadalmina, que es complejo. Tenemos un proyecto muy bonito de plazas, puentes, y es donde su actividad ambiental muy interesante. El desafío de las viviendas que hemos comentado, evidentemente, más zonas verdes también, ¿no? Crear esa cultura metropolitana. En movilidad quedan muchas cosas por hacer, ¿no? No es tema nuestro, solo en algunas sí, pequeñas acciones de la ciudad. Es un tema donde tiene que estar el ámbito central, gobierno central, la conectividad en la costa del Sol Occidental, pero también el Guadalhorce, que antes he aludido a Cártama y otros municipios del Valle del Guadalhorce que pueden ser complementarios de Málaga, ¿no? Son temas increíbles. En el tema ambiental no hay límite en hacer, ¿no? Cosas que tenemos que conseguir entre todos, ¿no? Y sobre todo en educación, esforzarnos, aunque no sea competencia nuestra, en que se dedique la atención máxima por parte de todos, profesorado, familias, la sociedad en general, porque ahí nos jugamos el futuro, España y el territorio.
La doctora Grau quería preguntarle algo.
Bueno, alcalde, no, yo le estaba escuchando atentamente y usted con una gran educación, pero a la vez firmeza, nos ha dejado claro pues que la Ley Nacional de Vivienda en realidad no es buena para nadie, pero es que todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo que tiene responsabilidades territoriales directas, o sea, que no toca el ARPA políticamente, sino que tiene que gestionar ciudades, territorios, todo el mundo se queja. Entonces yo pregunto, si todo el mundo tiene tan claro que la ley esa es mala, ¿por qué no la cambian? ¿Por qué es tan difícil? ¿Usted qué cree? Porque además, yo creo que es que además a derecha, a izquierda, es una cosa bastante transversal la queja. Claro. Y sobre todo los propietarios, claro, de la gente que ha ahorrado toda la vida para comprar una vivienda.
Da la impresión que es un tema de la dificultad del propio gobierno, un gobierno de coalición y de apoyos externos al propio gobierno, muy diferentes entre sí también, le falta quizá homogeneidad para poder mantener unos criterios que sean los sensatos y los lógicos en esta cuestión. Es como lo veo, ¿no? De una manera de gobierno que se le ha llamado Frankenstein, ¿no? Con la suma de partes diferentes y tal, ¿no? Quizás sea esa dificultad que tiene el gobierno por su propia génesis, ¿no?
O sea, que mientras esté este gobierno no habrá manera de racionalizar la política de vivienda en este país.
Yo, en fin, yo si fuera presidente del gobierno lo intentaría convencer a mis socios de que eso es conveniente. Vamos a probar al menos, chicos, vamos a probar.
Antonio Jiménez.
Bueno, alcalde, esta es una pregunta de parte que tiene que ver con alguien que reside aquí y es muy próximo a mí. Me pregunta por si por ese metro hasta El Palo y hasta El Rincón, si usted lo va a dejar encauzado. Y luego, por mi parte, también le pregunto si es usted consciente de lo dificilísimo que se lo va a dejar a su sucesor o a su sucesora, ¿eh?
Sobre la segunda parte, primero, hay gente magnífica para estar en esas tareas y yo creo que la estrategia de la ciudad tiene una solidez tal que el camino está marcado y que seguro que se van a esforzar los que vengan detrás. Yo espero que por décadas siga esta estrategia de trabajo de metropolitano y de ir buscando siempre aquello que puede ser oportunidad de fortaleza para la ciudad de Málaga y para los malagueños, ¿no? Cuanto al tema de movilidad hacia el este o tal, es complicado. La Junta está estudiando si metro hacia el norte, prolongando el esfuerzo que se hace ahora hacia el nuevo hospital, hacia el parque tecnológico o hacia el este, ¿no? Lo que es importante es que también, de la parte del metro, veamos cómo en autobús interurbano se trabaja lo mejor posible. Potenciar ese espacio metropolitano, crear unos intercambiadores modales, hacer cómodo el viaje en autobús, conectar el autobús con la bici para llegar a la capilaridad del territorio donde se vienen las personas, los ciudadanos, que la gente sustituya el vehículo privado por el transporte público, sea el ideal es el tren, pero el tren se tarda en hacer, es difícil también encontrar los huecos, metro, por ejemplo, ¿no? O bien en autobús, lo más moderno posible, eléctrico, híbrido al menos, cosas así. Dentro del ámbito de la ciudad es lo que procuramos hacer, ¿no? En el ámbito interurbano hay que forzarse más en ello.
¿Y usted va a ser candidato en las próximas elecciones?
Vaya pregunta, esa pregunta suele ser muy habitual, pero yo siempre digo, de verdad, con lo que tengo ahora por medio de tarea, estoy muy ocupado en ello y esto me exige una reflexión que no tengo tiempo de hacerla. Dependerá de muchos factores, de que me sienta útil, de que de verdad me sienta capaz de estar a la altura de esos desafíos, ¿no? Y para eso tengo que hacer más deporte del que hago. Trabajar a lo mejor una hora, dos horas menos a la semana para sacar ese huequecito de primera hora del día, poder nadar un día más o algo parecido.
Pero está usted para reaparecer.
No.
O sea que está predispuesto.
Está para jugar el mal,
no,
entendiendo.
No. Y depende de muchos factores. El ámbito de consenso familiar también tiene su dificultad, ¿no? Pero esto es un tema que no me corresponde a mí, es el partido.
Habrá que ver quién es el número dos de su lista.
Actualmente,
la próxima.
En el futuro, pues claro. Sí, puede ir a orientar un poco el tema, ¿no? Efectivamente, pero es un tema, por tanto, más de lista, de partido, etcétera, ¿no? Pero no demos por hecho que es mi lista. Permítame que te corrija, Matías. No, dejemos el tema abierto, porque yo estoy en la reflexión. Dedico mi tiempo a tantas tareas apasionantes que me absorben 100%, que esto no lo considero anecdótico, pero no le doy prioridad ahora mismo.
¿Y por qué tenemos todos la sensación de que todo el mundo quiere venir a Málaga?
Porque Málaga es una ciudad maravillosa, maravillosa, de clima, de paisaje, la gente muy hospitalaria, muy abierta, son maravillosos los malagueños. Y si luego tratamos de hacerla bien para los malagueños, una ciudad con potencia cultural, una ciudad accesible, con zonas verdes, donde se disfruta del mar bien, etcétera, pero quien viene de fuera dice, oye, pues yo también, también me gusta, cosas así. La gente que viene aquí se enamora de Málaga, que viene a trabajar para poco tiempo y dice, no, a ver cómo me la apaño para seguir más años trabajando en Málaga, ¿no? Los nómadas digitales la escogen. Y yo trato de que esa imagen positiva de Málaga la compartan más municipios, para que todo eso. Y de hecho, Málaga, uno de sus atractivos es que tiene una provincia que es maravillosa también. El complemento de Málaga y su provincia es estupendo y nos ayudamos mutuamente.
Señor de la Torre, enhorabuena por todo, por el trabajo que realiza, por la ciudad que tiene, por el cariño de los suyos y por su empecinamiento en el deporte.
Es fundamental
para mantenerse en forma para todo lo demás. Gracias, señor alcalde, muy amable.
Enhorabuena a vosotros, gracias.